Ufa. Buenas noches a todos. Primero decir que es un honor poder servir y me quedé sorprendida con la invitación del pastor y a la vez con temor, porque como dijo el pastor, es la primera vez que voy a compartir y no solo aquí, es la primera vez que voy a compartir la palabra así, en el púlpito. Así que voy a pedir que estéis orando en espíritu por mí, porque no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Él. Así que voy a orar. Señor, me pongo a tu entera disposición y que seas tú en todo tiempo, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas, Dios. Habla a través de mi vida en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Voy a hablar hoy un poco sobre redención. ¿Qué os viene a la mente cuando escucháis esa palabra, redención? A mí, yo nací y crecí en un hogar evangélico, cristiano. Y para mí es la esencia, el centro del Evangelio de Dios, es el sacrificio de Jesús, la redención por nuestras vidas, ¿no? Pero yo, cuando pensaba en esta palabra, siempre pensaba en perdón de mis pecados, salvación, escapar de la condenación eterna y irme al cielo. Pero eso es la consecuencia de la redención, del sacrificio de Cristo. Pero la definición de redención no es exactamente esto. Y de esto quería hablar un poco hoy. En el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, cuenta una historia de redención. Yo voy a contarlo así. Yo creo que la mayoría o todos aquí conocen la historia de Ruth. Que Boaz, un pariente de Elimelec, el fallecido marido de Noemí, se levantó como su rescatador, pagó la deuda por las tierras y se casó con Ruth, que era la nuera de Noemí. Y el nombre, o sea, restauró el nombre del muerto y así siguió teniendo sobre la posesión de la tierra el nombre del muerto, ¿no? Más o menos es una historia de redención del Antiguo Testamento. Pero si dices redención para un judío o para un hebreo, es una cosa muy común, muy natural, porque en la ley de Moisés Dios había establecido redención y era como decir aquí en España, yo qué sé, paella. Si digo paella, todos sabéis de qué va, o de marisco, de pollo, o más bien si digo aquí en Galicia, o caldo galego, ¿verdad? Si digo caldo galego, sabéis de qué es, qué es lo que lleva. Pero cuando llegué yo aquí en España, en Galicia, me dijeron, ¿ya probaste caldo gallego? Yo, ¿qué es eso? Pues tienes que probarlo, lleva patatas, no sé qué, una carne, un cocido, es así, así, tal y cual. Y lo probé y es rico. Pero para nosotros, a lo mejor, redención es como para mí, el caldo gallego al principio. No tenía ni idea de lo que era, de lo que realmente era. Y para este pueblo, para los judíos y los hebreos, era una cosa muy normal, muy común. Lo hacían a menudo. Y voy a explicarles un poco cómo era que hacían este proceso de redención, por así decirlo. En Levítico 25, el capítulo 25, no hace falta que lo busquéis, lo apunté aquí para ir un poquito más rápido. Dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Voy a poner aquí una ilustración, un ejemplo, ¿no? Yo quiero ponerme un negocio y hago un proyecto, busco los fornecedores, así se dice, lo que me va a vender la mercancía, proveedores, busco los proveedores, tengo mis contactos, pero me falta el dinero, la plata, la pasta. Entonces digo, ¿cómo voy a hacerlo? Quiero hacerlo porque para mí es un negocio que me va a dar muchas ganancias, me va a generar muchas ganancias. Entonces me pongo a pensar y veo que no tengo el dinero. Pero conozco a Fernando, que es un hombre que tiene dinero. Y le digo, Fernando, escucha, estoy pensando en ponerme un negocio así, tal y cual, y pum, que pa, y tal. Y creo que tú puedes ser mi socio, socio capitalista, se dice aquí, ¿me entiendes? Inversor, invertir el dinero en este negocio porque nos va a generar muchas ganancias. Y Fernando me dice, mira, yo no llegué en donde estoy por casualidad. Yo no arriesgo mi dinero, mi capital, mi inversión. Así que yo veo que puede que nos dé ganancias, pero el riesgo es muy alto. Y yo no estoy dispuesta a correr ningún riesgo. Así que no me dispongo a ser tu socio. Lo que sí puedo hacer por ti es prestarte el dinero, pero con algunas condiciones. Tendrás un plazo para cumplir, para pagar este préstamo, y además tendrás que pagar unos intereses, porque ya que vas a trabajar con mi dinero y estás diciendo que vas a tener ganancias, pues es justo que yo también las tenga. Y yo, bueno, vale, me parece muy bien. Entonces, coge el dinero de Fernando, empiezo el negocio, pero resulta que viene la pandemia. Y nada, todo salió fatal. Y la gente empieza a comprar por internet y yo de este negocio, yo ahí no me meto en este área de internet porque no lo controlo. Y la cosa sale mal. Y al cabo del plazo que me había establecido Fernando, resulta que no tengo dinero para pagar. Y además ahora, además de no tener ninguna ganancia, tengo una deuda con Fernando. Y no podría yo llegar hasta Fernando y decirle, mire, Fernando, la cosa salió mal, no, todo fatal, y te debo una disculpa. Lo siento muchísimo. Fernando me va a decir, mira, yo no corrí ningún riesgo, así que págame la deuda. Y yo ahí, en esta época, tendrías cuatro opciones. Sería pagar la deuda, esta ya la descarto porque no tendría yo el dinero. En segundo, un hebreo podría esclavizar a otro hebreo solo por 6 años. Vamos a traer esta para nuestro tiempo. O sea, un español no podría esclavizar a otro español por más de 6 años. Al séptimo tendría que liberarlo y perdonar la deuda. Pero yo resulta que no soy española, así que eso a mí no me valdría de nada. La tercera opción sería el año jubilar o el jubileo, que sucedía cada 50 años. Y cualquier tipo de deuda era perdonado y todo esclavo era libertado, libre. Pero resulta que el último jubileo había ocurrido a 5 años. O sea que tendría que esperar 45 años. Yo ahora mismo tengo 40. Con 45 años más, no, ya estaría muy mayor. No me interesa. Me quedaba la cuarta opción, que era redención. Y aquí quiero parar un poco. Yo, como no tenía el dinero para pagar a Fernando, todos mis bienes, mis propiedades irían para Fernando. Mi casa, mi coche. Además, yo tendría que trabajar para él, sería su esclava. Yo, mis hijos, mi familia, toda mi familia. Claro, por supuesto. Y bueno, ahí solo me quedaba la redención. Pero resulta que yo, a pesar de ser una extranjera aquí, tenía aquí un primo rico, pero rico no, lo siguiente, millonario, que era Valentín. Y Valentín, yo de hecho antes de hablar con Fernando de este negocio que quería emprender, había hablado con Valentín. Pero Valentín me había dicho, mire, no es buena hora, me había dado consejos y yo no le hice caso. Y cuando se enteró de lo que pasó Valentín conmigo, con mi familia, de mi situación, le dio mucha pena, pero dijo, te lo dije, te lo dije. Y no hizo nada. Le dio pena, pero se quedó ahí, mirándome. El tiempo fue pasando, los meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Y al poco tiempo, bueno, y con el paso del tiempo, Valentín fue ablandando, su corazón fue ablandándose. Y él no aguantó ver mi sufrimiento ahí trabajando para Fernando, mis hijos, mi esposo, esclavos ahí de Fernando. Entonces se levanta como mi rescatador. Va hasta Fernando y paga toda la deuda que tenía con Fernando. En el momento en que paga la deuda, todo lo que tenía Fernando, que era mío, mis propiedades, mi mano de obra, todo pasa a ser de Valentín. Y dices, ¿y qué ventaja tienes? Solo cambiaste de amo. Pero este era un familiar. No me iba a tratar como una esclava. Me iba a tratar como una familia, como familiar suyo. Y ese era el papel de la redención en este tiempo, que tenía que ser por un familiar, porque era una manifestación de misericordia. Él no estaba obligado a rescatarme. Lo hacía por misericordia, por amor. Eso era la redención en la orden natural. Ahora vamos a ver el orden espiritual, la explicación espiritual, por así decirlo, de redención. Así que vamos a ir a Efesios 1, capítulo 1, versículo 7, que dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Desde que el hombre pecó en el Edén, la humanidad toda se hizo esclava del pecado, de Satanás, del diablo. Estábamos todos esclavizados. Y la Biblia dice en 2 de Pedro también, 2:19, la segunda parte del versículo dice, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, si yo estoy en pecado, soy esclava del pecado, de ese tipo de pecado. Y cualquier pecado te hace esclavo de Satanás, del diablo. Y aquí la condición humana era de esclavo. Y la única opción que nos quedaba era redención. Ya no valdría el año jubilar, ya no valdría pagar la deuda porque no era una deuda material, ya no valdría de los 6 años del hebreo tampoco. La única opción que nos quedaba era redención. Así que vamos a ir a Salmos 49, hay muchas citas, del 7 al 8. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Y aquí quiero parar. Aquí es cuando empieza a tener sentido el misterio de la redención. El por qué Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y tuvo que morir por nosotros. Tuvo que venir para rescatarnos. Porque hacía falta que fuera una persona de la misma consanguinidad, o sea, de la misma sangre, un semejante. Como había levantado mi primo Valentín aquí, tendría que ser una persona de la misma sangre. Pero toda la humanidad estaba corrompida por el pecado. Entonces tuvo que venir Jesús, Dios tuvo que hacerse hombre, humano, para levantarse como nuestro rescatador. Entonces lo que hizo Jesús en la cruz fue pagar una deuda. Fue una transacción, no sé si se dice aquí, transacción comercial, se dice. Un acto de compra. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Así. En Colosenses 2, capítulo 2 y versículo 14 dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios por haberse levantado como nuestro rescatador. Cuando Jesús muere en la cruz, no simplemente está perdonando pecados, está pagando una deuda. Y es cuando pasamos de esclavos del diablo a esclavos o siervos de Jesús. Porque uno puede pensar, mira, Dios me libertó, me rescató, soy libre. No es así, ¿eh? Tú dejas de ser esclavo del diablo, pero pasas a ser esclavo de Jesús. Es justo, Él pagó un alto precio, es así. Vamos a ir a Apocalipsis 5, verso 9. Yo voy a leer, apunté aquí dos versiones, pero voy a leer en la nueva versión internacional, que dice, y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Compró para Dios. Nos compró para Dios. Hizo un acto de compra en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Redención significa el rescate de una propiedad. Éramos propiedad de Dios cuando creó al hombre. Después fuimos esclavizados por el diablo, porque pecamos. Y ahora Dios va, envía a su Hijo y nos rescata para Él. Nos compra de nuevo, nuevamente. Nos compra para Él. Y en Colosenses 2:15, cuando Jesús hace este acto de compra, dice que, en 2:15 dice, y despojó a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es el despojo? Sabéis que en la guerra, cuando un ejército va a guerrear, cuando vence al otro ejército, al ejército enemigo, coge todas sus riquezas, todo lo que tiene de valor, y se lo queda. ¿Y qué es lo valioso que tenía el reino de las tinieblas? Nuestras vidas, era lo valioso que tenía. Y Jesús los despoja, quita nuestras vidas de las manos del diablo, del reino de las tinieblas, para Dios. Sabemos ahora qué es redención, sabemos la explicación natural y espiritual. Pero es importante saber que la consecuencia de esto, una vez que somos redimidos, esto nos hace siervos de Dios. Él es nuestro dueño. Tenemos que tener en mente la conciencia de siervos de Dios. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, o sea, somos propiedad de Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí lo dice, somos propiedad de Dios, nos compró, pagó por nosotros. O sea que Dios nos compró al 100%. Todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros bienes materiales, nuestros títulos, todo lo que tenemos no nos pertenece. Es de Él. Nada nos pertenece. Tenemos que tener esta conciencia de que nada es nuestro. Todo es de Él. Y fue por la gracia, pero costó muy caro. Cuesta todo lo que tenemos. Fue lo que dijo el otro día aquí Fernando cuando compartió un viernes. El reino de los cielos cuesta todo lo que tenemos. En Mateo 13, 45-46 dice, También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es así. Cuesta todo lo que tenemos. Y puedes preguntarte, pero tengo que ver todo lo que tengo, ¿tengo que comprar? No, tú fuiste comprado. Y cuando entiendes que fuiste comprado, todo lo que tienes no te pertenece, pertenece al que compró, que es a Dios, a Jesús. La Biblia dice que el Señor es nuestro, que Él es nuestro Señor. No dice que es nuestro Salvador, pero ¿cómo que no es nuestro Salvador? Tenemos la costumbre de decir, Dios es mi Salvador, pero la confesión es Señor. En Romanos 10:9, ¿es nuestro Salvador? Sí, sí lo es porque nos salvó, pero la Biblia dice que es Señor. Aquí dice 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Yo no sé aquí en español, pero en portugués la palabra Señor no tiene tanto peso. A lo mejor un hijo dice a su padre por respeto, sí señor, o yo qué sé, en la mili suelen decir, ¿no? Sí señor, no señor, pero no mucho más. Pero aquí en el Nuevo Testamento tiene mucho peso, significa amo, dueño, señor. Y si sabemos y tenemos conciencia de que Dios es nuestro dueño, tenemos que tener la conciencia de que somos sus siervos. Pero Él no es cualquier dueño, no es un primo que vino a rescatarme, es nuestro Padre. La diferencia es que Dios nos rescató no para tratarnos como siervos, no para tratarnos como esclavos, nunca nos trata como esclavos. Nos adoptó, nos trata como hijos, nos trata como hijos. Entregó lo más precioso que tenía, que era su hijo, no para comprar esclavos, no, para comprar, nos compró y nos trata como hijos, nos adoptó. Así que si alguna vez el diablo te hace pensar que no tienes valor o que todo te va mal o que nadie te quiere, acuérdate y dile, yo soy hija de Dios. Yo tengo un dueño, tengo un amo que no me trata como amo, me trata como hija. Y Él es lo mejor que hay. Lo mejor que hay es Dios. No hay nadie como Él. Todo pertenece a Él. Y aquí en Romanos 8:15, para reforzar lo que dije, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Gloria a Dios por su palabra. Todo pertenece a Dios y nosotros somos sus mayordomos, vamos a ponerlo así, somos sus mayordomos. Nuestro cuerpo es del Señor. Así que tengo que cuidarlo, no me pertenece. Tengo que mantenerlo alejado del pecado. Nuestros bienes, nuestras finanzas, es del Señor. Tengo que entregarle a Él y no me pide todo. No me pide todo. Me pide una pequeña parte. Y yo... No está en la Biblia, eso es lo que pienso yo. Yo no pienso que el diezmo sea simplemente para mantener esto, este lugar. No pienso que es solo para esto. Es para que tengamos esta conciencia de gratitud hacia un Dios que lo entregó todo por nosotros y que nos trata como hijos, no como esclavos. Y además tener eso en mente, porque Dios... sabe que somos olvidadizos. Esa es la verdad. Tú cuando haces un favor a una persona, María, por ejemplo, haces una vez, vale. Haces otra vez, vale. Gracias. La tercera o cuarta vez que lo haces, pareciera que es una obligación. ¿A que sí? Y si un día no lo haces, eres la peor. ¿A que sí? Y Dios nos conoce. Entonces tenemos que tener esta conciencia de cuando entregas el diezmo, por ejemplo, a Dios, es con gratitud por todo lo que ha entregado por ti. Y un poco más quería hablar de la Santa Cena, que es un memorial que Jesús dijo, todas las veces que bebieres el cáliz o el vino o comieres este pan, haced memoria de mí. Para que nunca nos olvidemos del acto de compra que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nunca nos olvidemos. Tener siempre en mente, siempre presente este sacrificio, esta transacción comercial, la redención por nuestras vidas. Y para acabar, quería decir que el deseo de mi corazón es que Dios nos ayude a mantener esta conciencia de entregar nuestras vidas a Él por completo y servirle con excelencia. Y un día, cuando nos presentemos ante Él, poder oírlo decir, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios bendiga su palabra.